Hermanos, que el Señor os bendiga. Vamos a ponernos en pie para hacer una lectura cortita en Lucas 1 y poner este culto en las manos del Señor. Bueno, tengo que felicitaros porque son las 11 o'clock y ya hay mucha gente, ¿eh? Muy bien, así tiene que ser, que seamos puntuales. Lucas 1:44. María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Venimos en esta mañana para engrandecer al Señor, para exaltar al Señor, para poner su nombre en alto, para alabarlo a través de las canciones, de las oraciones, de la exposición de la palabra. Queremos engrandecer el nombre del Señor, no queremos engrandecer en nada ni a nadie, sino a nuestro bendito Señor. Engrandece mi alma, ese engrandecer, ese adorar, ese exaltar, tiene que ser en lo más íntimo de nuestro ser. No vale con engrandecer con nuestros labios, con meras expresiones externas, sino que en nuestra alma, en nuestro ser interior, desde lo más profundo de nuestro ser, engrandecer y exaltar. Engrandece mi alma al Señor. Venimos a engrandecer a nuestro Señor, no a alguien cualquiera, sino a alguien que tiene pleno señorío, plena autoridad, pleno dominio sobre nuestras vidas. Así que venimos a postrarnos delante de Él. Queremos obedecerle, queremos escuchar su voz. Queremos doblegarnos ante Él, no queremos venir con altivez, con soberbia, con nuestros pensamientos, sino en humildad ante Aquel que es el Señor y tiene toda la autoridad. Y mi espíritu se regocija. Tenemos que gozarnos, hermanos, aunque quizá algunos entre nosotros o entre vosotros estéis pasando pruebas duras, otros no podemos decir eso, cada uno pasa distintas etapas, ¿verdad? Hay hermanos que quizá no estamos en pruebas importantes, otros quizá sí, el Señor sabe cada situación, pero sea cual sea la situación, hermanos, tenemos que regocijarnos en Él, olvidarnos de nuestras situaciones personales y regocijarnos en Él, en Dios mi Salvador. Hermanos, qué bueno que Él es nuestro Salvador, que Él nos ha salvado. Esto es motivo más que suficiente para regocijarnos en Él, que Él nos ha salvado. El viernes tuvimos un culto espectacular, tuvimos un culto precioso, fue una bendición. Aquellos que os lo perdisteis, os lo perdisteis. Los que os lo perdisteis porque teníais que trabajar o estabais pachuchos, pues no pasa nada. Los que estuvisteis en la playa y no vinisteis a la oración, pues os lo perdisteis. Tuvimos un culto excelente, precioso, estuvimos en intercesión, en clamor, orando, clamando por salvación, pero también estuvimos dando gracias al Señor por la salvación que Él ha obrado en nuestras vidas. Y hermanos, qué gozo, qué regocijo, alabar al Señor, regocijarnos en Él, porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha rescatado, porque Él nos ha dado esperanza, una nueva vida. Así que vengamos con esta actitud en esta mañana. Señor, ¿cómo no regocijarnos ante Ti, que eres nuestro Salvador? Señor, no importan las circunstancias, los sanos o los enfermos que estemos, el mucho dinero o el poco dinero que tengamos en la cuenta corriente o cualquier otra circunstancia, Señor. Lo más importante es que Tú nos has salvado. Tú nos has dado esperanza de vida eterna. Tú estás con nosotros. Teniéndote a Ti, Señor, tenemos absolutamente todo lo que podemos desear. Si no Te tenemos a Ti, no tenemos absolutamente nada, aunque tengamos todo lo demás. Así que venimos con regocijo, venimos con adoración, venimos con gratitud para exaltarte a Ti. Tú eres nuestro Señor. En esta mañana queremos doblegarnos ante Ti, doblegarnos ante la autoridad de Tu Palabra, doblegar nuestros pensamientos, nuestras opiniones a la autoridad de Tu Palabra, Señor, postrarnos delante de Ti desde lo más profundo de nuestro ser. Padre, bendice este tiempo de alabanza, de adoración a través de las canciones. Gracias, Señor, por nuestros queridos hermanos del coro que con tanta dedicación cada domingo vienen a prepararse. Que tu gracia, que tu presencia esté sobre ellos, Señor. Señor, bendice las oraciones que se levanten, que sean desde lo más profundo de nuestro ser, Padre. Bendice la palabra que traerá tu sierva Blanca, Señor, que tu gracia sea sobre su vida, Señor. Señor, queremos adorarte también por medio de escuchar con toda reverencia tu palabra, por medio de doblegarnos, Señor, ante tu palabra. Padre, extiende tu mano en esta mañana. Te rogamos que tú salves, Señor, si hoy en medio de nosotros hay aquellos que todavía no han sido salvados. Extiende, Señor, tu mano de salvación. Si hay enfermos entre nosotros, Señor, trae sanidad, Padre. Señor, si hay aquellos que están atados, oprimidos por el diablo, trae liberación. Tú estás en medio de nosotros, y si tú estás entre nosotros, todo es posible, Señor. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús.
Pues vamos a alabar al Señor. Él es el que ha roto el poder del pecado sobre nuestras vidas. Amén. Ya no hay condenación. Él está por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y cuando uno piensa en esto, no puede más que agradecer. Aleluya.
¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad.
A ti te alabamos,
gracias sublime. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el
tenemos completa libertad en ti, Señor. Hay libertad en el nombre de Cristo. Podemos entrar a tu presencia, adorarte en plena libertad, Señor. Gracias. Sofía, sí. ¿Puedes poner, por favor, Sofía, el Salmo 148? Me gustaría que este Salmo formara parte de la alabanza, porque aquí el salmista está declarando la grandeza de Dios en los cielos de los cielos, en el universo, en la tierra, en los mares y también sobre su pueblo. Y me encanta y me anima a alabar a este Dios tan poderoso, tan perfecto. ¿Está puesto Salmo 148? ¿Lo tenéis ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ahora, vale. Pues lo leemos juntos, ¿vale? Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y los cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. ¡Aleluya! ¿Estás dispuesto a seguir alabando a Dios? ¡Grande es Él! ¡Bueno es Él! Vamos a hacer que surjan cantos de alabanza al Rey de Reyes desde aquí, desde este lugar ahora, desde lo más profundo de nuestros corazones. Que surjan cantos de alabanza de lo más profundo de tu ser, no solo con tu boca, con todo tu ser. Alaba a este Dios, el único Dios. Nuestras vidas hoy han
cuando te vemos, hay razón para vivir. En tu presencia, nuestros miedos dejan de ser, dejan de ser.
Oración de gratitud.
Gracias, Señor, porque todo se va a inclinar delante de ti.
Amén.
Todo y todo se va a postrar delante de ti, porque no hay nada fuera de ti, porque no hay nombre fuera de ti. Señor, te glorificamos y te bendecimos.
En ti, Cristo, en Dios y en el Espíritu Santo, te damos toda la gloria, porque no hay Dios fuera de ti, no hay bien fuera de ti. Eres el único Dios digno de ser alabado.
Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu salva. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
Solo en ti, Señor, Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna. Creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Cuando no tenemos ganas de alabar al Señor, yo he experimentado claramente que el fallo está en mí, porque mi mente no la he sujetado a Cristo, porque no he aceptado quizás las situaciones o diferentes circunstancias en su soberanía, o porque tengo afanes, pero Él es fiel. Independientemente de cómo estemos, Él está cercano a nosotros, su Espíritu mora en nosotros, en sus hijos, y cada vez que nos acercamos a su presencia en humildad y en integridad, algo pasa dentro de ti, dentro de mí. Cuando disponemos el corazón para encontrarnos con el único Dios, con el que lo ha creado todo, con el que tiene todo el poder, con el que tiene cuidado sobre tu vida, aparta todo lo demás a un lado, déjalo a un lado. Estás delante de su presencia, Él está contigo, Él está aquí en medio nuestro. Y cuando te dispones de esta manera a acercarte a Dios, es mi experiencia, hermanos, y creo que es la de todos, algo pasa. La paz, el gozo, Aleluya. Las circunstancias quizás no cambian, pero hay una paz, un gozo, que nada ni nadie te robe eso, hermano, hermana, porque Dios lo quiere poner en ti cada día de tu vida. Cada día de tu vida. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro ser, disponiendo el corazón. Señor, mira, esta es mi situación. A veces ni ganas tengo de adorar. Es mi problema. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame a decir a esta alma mía: alaba al Señor. Alaba al Señor. Aunque, alaba al Señor.
Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús. Heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad se quedó Jesús Mesías, el Señor.
Oh, alabaré al Señor.
Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo
nombre, yo exaltaré, yo proclamaré
eternamente.
Seguir adorando al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Cualquier hermano que esté agradecido, levanta tu oración para presentar esta ofrenda al Señor.
Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi mal.
Visitáis por primera vez, tenemos entre nosotros a Verónica de Ecuador, que antes también te he saludado. Si quieres, por favor, ponerte de pie para que la iglesia te salude. Muy bien, Verónica, que Dios te bendiga. Amén. No sé si hay alguien más que nos está visitando por primera vez. Bueno, quiero una vez más, hermanos, enfatizar que al acabar el culto, a la hora de saludar, nuestra prioridad deben ser aquellos que están por primera vez o por segunda, por tercera, aquellos a los que nunca antes has saludado, no sabes ni quiénes son, los que ya llevamos algún tiempo en la iglesia ya nos conocemos, tenemos nuestros teléfonos, nuestros WhatsApps, nuestras direcciones, podemos vernos en cualquier momento. Pero hermanos, saludemos a los nuevos, a los que llevan poco tiempo, que se sientan recibidos, que se sientan arropados, que puedan sentir el amor del Señor entre nosotros. Amén. Bien, recordad también que estamos ultimando el tema del grupo de difusión de WhatsApp. Si Dios quiere, ya el domingo próximo estará funcionando. Recordad que solamente los pastores estamos ahí enviando cosas. Será básicamente para avisos relativos a la dinámica de la iglesia, para enviar los matutinos y alguna cosa más. Los avisos seguirán enviándose por correo electrónico, pero probablemente por WhatsApp será más ágil y más rápido. Por supuesto, es absolutamente voluntario. Si alguien no quiere apuntarse por lo que sea, es totalmente voluntario. Pero si quieres apuntarte, todavía estás a tiempo. Está pensado especialmente para los miembros de la iglesia. Pero igualmente, si no eres miembro de la iglesia y te estás integrando más en la iglesia y estás a gusto y quieres estar al tanto de los avisos, pues también apúntate, porque hace falta la autorización para poder estar en ese grupo en cualquier grupo de WhatsApp de este tipo. ¿De acuerdo? Una última cosa quiero decir. Hermanos, quiero exhortaros vivamente a que participéis de las oraciones de la iglesia. Con todo mi corazón os animo y os exhorto. Está muy bien y se supone que cada uno oramos en nuestras casas, fantástico. Está muy bien que se ora en las células, fantástico. Yo el viernes me fui con la sensación de que necesitamos orar más como cuerpo de Cristo, como iglesia, si queremos ver más salvación, si queremos ver más la mano del Señor, necesitamos orar más. Hermanos, en verano, pues muchos tenemos vacaciones, seguramente por la situación sanitaria y por ende económica que tenemos, la mayoría de nosotros vamos a salir de Vitoria probablemente menos días que otros años. Ven a las oraciones de la mañana, martes 7:30, miércoles 7:30, jueves 7:30. Hermanos, somos cristianos, ¿verdad? Significa que seguimos a Jesús, seguimos a Cristo, imitamos a Cristo. ¿Has leído en los evangelios cuántas veces Jesús se levantaba de mañana siendo oscuro todavía para orar? Lo has leído, ¿verdad? Y seguimos, somos cristianos, seguimos ese modelo. Si tienes vacaciones, estás en Vitoria, ven a la oración a las 7:30. Necesitamos clamar al Señor, necesitamos interceder ante el Señor. Culto de oración, martes a las 7:00 p.m. Si quieres ir a la piscinita, a la playa, al pantano, tienes el lunes, tienes el miércoles, tienes el jueves, tienes el viernes, tienes el sábado, pero el martes ven a orar, ven a la casa del Señor a clamar, a interceder, a orar por los perdidos. Hermanos, necesitamos orar mucho más, participar mucho más de los cultos de oración. Y yo sentía en mi corazón que tengo que lanzar esta exhortación a la iglesia. Si tu tiempo te lo permite, ven a orar, esfuérzate, levántate temprano, lo que quieras, pero si queremos ver salvación, si queremos ver prodigios, proezas del Señor, tenemos que clamar más como cuerpo de Cristo. Os dejo con esta exhortación. Entonces, sin más, Alfredo nos va a recordar la causa misionera y acto seguido Blanca va a traer la palabra del Señor.
Sí, oramos ahora por esta causa misionera que durante 2 meses apoyamos. Igual la prolongaremos el mes de agosto, no está decidido todavía. Proyecto auspiciado por Sociedad Bíblica para ayudar, dar soporte a niños y a las familias de estos niños afectos de cáncer en una zona de Nicaragua, apoyándoles en distintas cosas, desde desplazamientos, atención familiar, social y también apoyo espiritual. Así que os pido que os unáis conmigo en esta oración y puedes al final del culto echar tu euro misionero allí en la hucha. Padre bueno, gracias porque como iglesia podemos unir nuestro esfuerzo, nuestro sentir y nuestra oración en estas causas misioneras. Sabemos, Señor, que no tenemos mucho mérito porque no estamos haciendo el proyecto nosotros, pero queremos apoyarlo, Señor. Te damos gracias porque hay organismos, agencias, siervos tuyos que están haciéndolo, Señor. Y nosotros queremos sumarnos, elevando nuestras oraciones, Señor, pidiéndote que les bendigas, que les prosperes y que toques los corazones de estos niños enfermos de cáncer, que puedan recibir sanidad, Señor, y que puedan recibir salvación. Señor, ayuda a que esta iglesia siga siendo, como lo es todavía, muy generosa con la obra misionera. Gracias, Señor, por esta causa misionera en el nombre de Jesús. Aprovecho el momentito de misiones para recordar un evento que está anunciado en el cartel de anuncios de fuera. Si no le has prestado atención, pues hoy le puedes prestar atención. Es un evento que se celebrará en esta iglesia el día 12 de septiembre, sábado, dentro de 1 mes y medio. Sabéis que el Departamento Nacional de Misiones organiza un encuentro nacional de misiones, pero a años alternos sustituye este encuentro nacional de 2 días por encuentros regionales de 1 día, ¿no? Entonces, los años pares hacemos encuentro de misiones para toda la fraternidad y lo haremos aquí. Puedes mirar los detalles del pastor invitado. Es un misionero veterano, ya tiene edad muy avanzada, está retirado, pero sin duda tiene mucho que decir. Este año hay una novedad, hay un programa infantil paralelo, un programa de misiones infantil paralelo. Habrá también talleres, está el programa allí, y en estos talleres nos van a estar ministrando siervos de nuestra fraternidad, siervos y siervas. Algunos de ellos son misioneros, otros lo han sido y tienen también mucho que dar. Así que quiero animaros, primero, a que oremos por esto. Pido que oremos en nuestras oraciones personales, pero también en la oración de los martes, que recordemos en oración las jornadas misioneras de la fraternidad del día 12 de septiembre. Y animarte a participar, ¿de acuerdo? Miráis el programa, ya lo mandaremos también por correo electrónico para que estéis al corriente. Dios os bendiga.
Buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Hoy vamos a estar meditando la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo principalmente y viendo a nuestro Señor Jesús como el siervo de quien aprender. El tema va a ser especialmente el servicio a Dios y la humildad. Y vamos a desarrollarlo en 4 puntos. Empezamos recordando como el Señor nos dice en Mateo 20, 28, que el Hijo del Hombre, si queréis poner aquí los versículos que mencioné, pues os lo agradezco también, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en el primer punto vamos a ver acerca de Jesús. Jesús, el valiente. El Señor nos dice, aprended de mí. Y esa es su exhortación. Así que vamos a estar meditando su ejemplo para que todos los que queremos seguirle podamos conocer más y más cómo hacerlo. Y leemos en el versículo 17 de este mismo libro de Mateo. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, «He aquí». Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El Señor nos dice en Juan que Él habla, he acabado la obra que me diste que hiciese. Porque Dios había preparado unas obras para Jesús y en ellas se movía nuestro Señor y Él las ejecutó. Todas las obras que el Señor había preparado, el Señor Jesús las ejecutó. Y también nos dice, y leemos en Juan, como el Señor exclama que es el Padre que mora en mí, quien hace las obras. Así que era el Padre mismo, morando en Jesús, quien iba a realizar esas obras que había preparado. Y proféticamente dice la palabra del Señor en Salmos acerca de Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y en otro Salmo dice, ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente. Y este término que se traduce como valiente, significa, como otras veces hemos visto, héroe, guerrero. Y volvemos a Mateo y vemos ahí a Jesús subiendo a Jerusalén. Y tratemos de imaginar la escena. Jesús subiendo delante de sus discípulos, con paso firme y decidido, sin duda, a la ciudad donde iba a ser entregado a los que le odiaban, a gentiles sin piedad, iba a ser, dónde iba a ser escarnecido, azotado, crucificado. El omnisciente sabía a qué iba allí, conocía con exactitud la dureza de las obras que iba a tener que cumplir cuando llegase. Y sin embargo, él sube con determinación y valentía, aún sabiendo que va para ser crucificado, para ser sacrificado, porque por encima de todo en él estaba y está el deseo de hacer las obras del Padre, porque sabía que ejecutar la voluntad del Padre era lo que él debía hacer y que para ejecutarla tenía que ser sacrificado. Y como él quería sobre todas las cosas agradar al Padre, él iba con paso firme y decidido a cumplir todas sus obras. Y el Señor nos dice a todos cuantos queremos ser sus discípulos en Juan 12:26: si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo, siervos del Señor, llamados como Él a ejecutar unas obras que Dios ha preparado. Y es necesario vivir llenos del Espíritu del Señor, y es necesario que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. Y así que sea Él mismo quien haga en nosotros todas nuestras obras como el Padre mismo las hizo en el Hijo. Estamos viviendo tiempos excepcionales y bien por eso, bien por circunstancias personales, pero es posible que nos vengan momentos en los que el Señor nos guíe a tener que realizar obras duras y difíciles. Nosotros, que enseguida tememos, podemos confiar en que el Señor mismo estará siempre con nosotros, con su poder, para ayudarnos en cualquier circunstancia. Así que sigamos al Señor a donde Él nos conduzca, sea algo que nos resulte placentero, o sea a valle de sombra de muerte, estemos dispuestos a ejecutar sus obras, sabiendo que Él quiere que sean cumplidas y que para eso Él las ejecutará en nosotros, Él mismo lo hará, si nosotros queremos. Porque si no estamos dispuestos a ello, a querer andar en las obras que el Señor ya ha preparado, ¿cómo podrá el Señor ejercer su poder sobre nosotros para ayudarnos en su ejecución? El Espíritu de Jesús, el valiente héroe guerrero en nosotros, nos dará la valentía y la determinación necesarias para afrontar y ejecutar las obras que nos ha preparado a cada uno, sean fáciles o sean difíciles. En el segundo punto vamos a reflexionar sobre la necesidad que tenemos de distinguir los tiempos del Señor. En el versículo 20 de Mateo 20 dice: entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Son tiempos de buscar a Dios y servirle. Jesús valientemente camina delante de sus discípulos a Jerusalén y nos podemos preguntar cómo estaría el alma del Señor en esos momentos. Sabiendo que cada paso que daba le acercaba más a un sufrimiento inenarrable. Pero, ¿qué es lo que más les preocupa a sus discípulos en esos momentos? En el versículo 20 se revela algo de lo que está en sus corazones, porque dice que entonces, dos de sus discípulos se le acercan con una petición que le expresa a Jesús su madre, el honor de sentarse a su derecha y a su izquierda. Y seguidamente se revela algo también de lo que hay en el corazón de los otros, que se enojan los otros 10 contra estos dos discípulos. Y está claro que los apóstoles no sabían discernir en esencia cuál era el momento que estaban viviendo y que su principal preocupación de esos momentos no era la que hubiera debido de ser. Y nos puede resultar patética esta escena. Los discípulos procurando honores en semejante momento, cuando Jesús se armaba de valor para caminar hacia su sacrificio, su crucifixión. Y cuando Jesús se dirige a padecer, están ciegos para entender el momento crucial que habían empezado ya a vivir. Y aunque esto nos puede parecer patético, no hace falta ir muy lejos y podemos mirarnos a nosotros mismos y nuestro entorno y preguntarnos, ¿entendemos nosotros los creyentes qué momentos vivimos? ¿Entendemos ahora en estos momentos qué tiempos estamos viviendo? Porque el Señor está alzando su mano sobre todos los países de la tierra y también sobre el nuestro y también sobre nuestra ciudad, permitiendo que la pandemia que sufrimos azote a toda la humanidad, la pandemia y sus consecuencias. ¿Somos ignorantes respecto a los tiempos espirituales actuales o sabemos distinguir las señales del momento que estamos viviendo? ¿O puede que sea patético también el conocer cuáles son las mayores preocupaciones actuales que hay en nuestros corazones si fueran reveladas? El sol del verano, el buen tiempo, junto con las vacaciones, invitan a abandonar todo tipo de preocupación y procurar conseguir momentos de esparcimiento. Podemos considerar que estos momentos de esparcimiento pues los tenemos muy merecidos después del confinamiento o del duro trabajo de meses, y la mascarilla y el distanciamiento quedarían como males menores. A nuestro alrededor pulula la tentación de enfocarnos ahora en entretener nuestro tiempo con actividades diversas de ocio, quizá como hemos hecho en otros años, como hace la mayoría de la gente, lo que se hace en nuestra sociedad: la terracita, el paseíto, una salidita al campo o a la playa, con la familia, con los amigos, con los hermanos de la iglesia, quizá yo sola de vez en cuando. ¿Está mal hacer estas cosas? No, en sí mismo no son malas, en sí mismas. Pero es tiempo de que algo de esto ocupe nuestro corazón. ¿Sabemos distinguir los tiempos que vivimos? Aunque haya sol y buen tiempo y tengamos vacaciones, no sigue siendo tiempo de que nuestra preocupación sea buscar a Dios con más intensidad que nunca en oración, ayuno y meditación de la palabra. ¿No sigue siendo tiempo de predicar su palabra? ¿Es tiempo de que el juntarnos los creyentes sea una coartada para dedicarnos a la vanidad e idolatría del ocio? ¿O es tiempo de congregarnos, juntarnos, para dar culto a Dios y para todo aquello que sirva para la mutua edificación? Aprovechemos que tenemos de nuevo libertad de congregarnos, porque no sabemos por cuánto tiempo será. Aprovechemos la libertad que tenemos ahora para hacer juntos obras de fruto eterno. Son tiempos de servirnos unos a otros. Volviendo a Mateo, no fue la primera ni la única vez que los apóstoles rivalizaban por honores o grandezas entre ellos. El Señor ya les había amonestado en relación con ello. En otro pasaje, en Mateo, dice que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa era su preocupación. Y en otro sitio nos dice que en Marcos, que en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor y quién de ellos sería el mayor. Y sigue en Mateo 18, en el 2, versículo 2, no he citado antes. Dice que llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos, y en el 4 dice que así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande, nos dice en Lucas. Por supuesto que el momento espiritual singular que vivimos no es tiempo de que los creyentes lo empleemos desgastándonos en rivalidades ni contiendas entre nosotros, o en estar buscando lugares que confieran algún tipo de honor, o en enojarnos porque no nos los concedan. Más bien debiéramos luchar por ser los más pequeños. No es tiempo para emplear en estas cosas, en rivalidades y contiendas, ni un segundo de nuestra vida. Esas no son las obras de Dios en las que quiere que nos ocupemos. Es tiempo de ser siervos, esclavos, servidores unos de los otros por amor. El Señor nos ha dejado ejemplo. Y Jesús, misericordioso y compasivo, aún a pesar de la inoportunidad de la petición de Jacobo y Juan y de lo desafortunado de andar en enojos entre ellos en ese momento, con paciencia y amor les amonesta y enseña. Por el libro de Hechos y por las epístolas vemos que finalmente ese tipo de rivalidades desaparecieron entre ellos. Así que también hay esperanza de crecimiento espiritual en el amor para nosotros, por la gracia de Dios que obra en nosotros. Procuremos, pues, crecer en el amor entre nosotros con la ayuda del Señor. Hemos leído en el versículo 26, «Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aprendamos de nuestro Señor Jesús. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, debe vivir como vivió Él. En el versículo 25 dice que entonces Jesús, llamándolos, les dijo, «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, pero entre vosotros no será así». Y puede ser que algunos de nosotros tengamos algún tipo de autoridad en el trabajo con personas que están a nuestro cargo, o porque nuestro trabajo nos confiere una cierta autoridad, en la familia, los maridos o el padre, la madre, en la iglesia con algún tipo de responsabilidad o los pastores. No es tiempo, ni en ningún caso esto es para enseñorearnos de nadie. La autoridad otorgada por el Señor nunca es para tratar a nadie como a un siervo, a un criado, a una criada, al que le mandas lo que debe hacer, como si estuviera a tu servicio, a nuestro servicio, para complacerte, para complacernos. No se puede tratar así como a criaditos, ni a las esposas, ni a los hijos, ni los pastores o responsables a los miembros de la iglesia. Nadie está a nuestro servicio. Más bien todo lo contrario, quien tiene algún tipo de autoridad es llamado, como todos, a ser siervo de los otros, también de aquellos sobre quienes tiene responsabilidad. En la Biblia de Reina Valera le han puesto un título: la grandeza del servicio. La grandeza del servicio, porque sirviendo es cuando somos grandes, una aparente contradicción. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Vamos al último punto. El Señor Jesús, el manso y humilde. Y vamos a meditar acerca de la necesidad que tenemos de obediencia para seguir al Señor en tiempos fáciles y en tiempos difíciles. El Señor Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y leemos en Mateo 26, 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Si alguno me sirve, síganme. Y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. El Señor nos dice, como a Leví, sígueme. Cuando seguimos al Señor, habrá momentos en los que parece que todo va viento en popa, todo prospera. Hay un aparente éxito en lo que hacemos. Así juzgaríamos nosotros el hecho de que una gran multitud siguiera a Jesús. Aunque nuestro juicio no responde con veracidad a lo que es la realidad. Jesús hacía las obras de Dios y era prosperado por Dios aquí y era prosperado por Dios cuando le escupían. Así también nosotros, si estamos haciendo las obras del Señor en los momentos que parece que todo nos sonríe y nos va bien, pero también cuando el Señor permite que pasemos por pruebas, también Él nos está prosperando. Como prosperaba José cuando estaba en la cárcel, a pesar de que estaba en la cárcel. Así que estas eran obras preparadas por el Padre para Jesús, que le estuviera siguiendo una gran multitud. Sin embargo, al poco tiempo Jesús se encontró solo, fue azotado, escupido, afrentado, crucificado. Y esas eran también obras del Padre preparadas para que Jesús anduviera en ellas. Así es también con nosotros. Si seguimos al Señor, también puede haber momentos que pasemos, que sean de soledad, sufrimiento, abandono y siempre tiempos de tomar nuestra cruz. Estas obras, como las aparentemente prósperas también, son igualmente obras de Dios preparadas para que andemos con valentía en ellas por la gracia y el poder de Dios en nosotros. Ahora vamos a meditar acerca de la humildad del Rey de Gloria y para eso vamos a ir al Salmo 24, desde el versículo 7. Alzad, oh pues, puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Otras versiones dicen, puertas alzad, los dinteles levantaos, antiguos portones, y que entre el Rey de Gloria. Y algunos comentan que aunque fueran grandes las puertas, era necesario abrirlas para que entrara el grande de los grandes. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahvé el fuerte y valiente, Yahvé el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahvé de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Pueden ser varios los acontecimientos a los que hace referencia este texto, pero sin duda, cuando Jesús entraba por las puertas de Jerusalén, entraba el Rey de la Gloria, que iba a ser crucificado. El fuerte y valiente héroe guerrero ejercía su valentía en su humillación. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Leemos en Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: «Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: «¿Quién es este?». Y la gente decía: «Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea». Y entró Jesús en el templo de Dios. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo: «Hosana al Hijo de David», se indignaron y le dijeron: «¿Oyes lo que estos dicen?». Y Jesús les dijo: «¿Sí? ¿Nunca oísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Esta es toda la gloria que preparó el Padre para recibir al Rey de la Gloria, el Rey manso y humilde, cuando se disponía a entrar en la ciudad que Dios eligió para poner en ella su nombre. Esta es la gloria que el Rey de Gloria recibió en la tierra en su primera venida. Una asna por cabalgadura, por silla los mantos usados por sus discípulos, la alfombra roja, mantos y ramas de palmera, la alabanza no de boca de los grandes e importantes, sino de gente anónima y de boca de muchachos, de niños. Y nos podemos preguntar, a nosotros que nos gusta tanto ser reconocidos, ¿algo así sería suficiente para satisfacer el orgullo, ego, deseo de honra y anhelo de gloria humanos? También, a veces tristemente, de los creyentes. Porque ¿quién iba a reconocer en semejante recepción improvisada y carente de pompa la llegada a la ciudad del Rey de la Gloria, una llegada programada desde la eternidad? Jesús no vino a la tierra a recibir gloria de hombres ni a procurarla. Vino a servir y a poner su vida en rescate por muchos. ¡Qué ejemplo para nosotros, para no procurar nuestra propia gloria, ni la gloria que proviene del hombre, la que nos podemos dar los unos a los otros, sino buscar la gloria que proviene de Dios! ¡Qué ejemplo para nosotros, que somos llamados a ser servidores, a servirnos por amor los unos a los otros! Y aún hoy nuestro Dios, manso y humilde, sigue recibiendo de nosotros, pecadores, salvados, el sacrificio de alabanza de nuestras bocas. Qué impresionante. Nuestro imperfecto sacrificio. Y también el Señor nuestro Dios sigue recibiendo el sacrificio de alabanza de vosotros, los niños y las niñas, que sabéis decir cosas bonitas al Señor y alabarle. Y recordar que no solamente alabamos al Señor cuando estamos en el llamado tiempo de alabanza, debiéramos estar continuamente alabando al Señor en nuestros corazones, con canciones, pero también con palabras. Debiéramos estar continuamente engrandeciendo al Señor en nuestros corazones y adorándole. El Señor nos enseña a no enaltecernos, sino humillarnos. Así que vamos a ver como un modelo a no imitar, opuesto al del Señor Jesús, a los fariseos, que hacían sus obras para ser vistos de los hombres. Y así, siendo que todos veían su justicia, pues ser admirados y honrados por ellos. En Mateo 23:5 leemos acerca de los fariseos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, y seguimos, pues aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que les saluden en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Otras versiones dicen, no os dejéis llamar rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Uno es. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. Hay un solo maestro, hay un solo padre, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El significado primario de la palabra rabí es mi grande. Se trataba de un título respetuoso como mi señor. Y más tarde se convirtió en un título habitual de los que enseñaban las escrituras, como es en este texto. Padre, en arameo, es la palabra Abba, que a veces hemos oído, y también se trataba de otro título honorífico. Los fariseos se complacían en que se les tuviera en consideración, por eso amaban las salutaciones en lugares visibles, como las plazas, y que se les reconociese disponiendo de los primeros lugares en cenas y sinagogas, de nuevo lugares donde iban a ser vistos. También que se les reconociese siendo tratados con títulos honoríficos, como en su contexto y en sus tiempos, rabí o padre. Todo este aparentar externamente hacía visible un grave problema en su corazón, el enaltecimiento. Y verdaderamente, los escribas y fariseos eran buenos maestros de la ley de Dios. Jesús mismo lo reconoce cuando dice, todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero eran personas que confiaban en sí mismos como justos y olvidaban que si algo tenemos o somos o podemos hacer, es por la gracia de Dios en nosotros, que la gloria solo es de Dios y para Dios. Olvidaban que el Señor aborrece el corazón altivo y que todo altivo de corazón es abominación a Yahvé y no quedará impune. Así que, hermanos, cuidemos nuestros corazones y observemos el ejemplo al cual no debemos seguir, porque el Señor aborrece el corazón altivo, lo abomina y no va a quedar sin castigo. Y nuestro corazón es muy engañoso y nuestro primer pecado es el orgullo. Así que, hermanos, el querer ser como dioses, el querer ser más que otros, y tenemos una tendencia insana, pecaminosa, a menospreciar al prójimo y no nace de nosotros el humillarnos ni ser siervos de otros. Así que humillémonos ante el Señor, pidámosle perdón y roguemos su ayuda para que no nos enaltezcamos, sino más bien todo lo contrario, nos humillemos para servirnos por amor los unos a los otros. Y vamos a hablar ahora un poco de los elogios. Si en algún momento alguien, quizá para animarnos, alaba o reconoce alguna buena obra que hemos hecho, algún trabajo, capacidad o virtud, no nos conviene recibir el elogio como propio y quedarnos con él, sino elevarlo, dándole la gloria a quien hace en nosotros todas nuestras obras, a quien corresponde el mérito, a nuestro Señor, el único digno de recibir gloria, honra y alabanza, porque Él es quien nos da la vida. Sin la vida, ¿qué podríamos hacer? Él es quien nos da la fuerza, quien nos da sabiduría, capacidad para tener conocimiento, quien nos da el conocimiento, quien prospera nuestras obras. Está bien que nos animemos unos a otros, no con deseo de engrandecer al hermano, ni admiración, como si alguien fuera más que otros. Porque si algo hacemos es por la gracia de Dios sobre nosotros, como compartíamos hace unos domingos. De alguna manera la meditación de hoy, la predicación de hoy es una continuación de lo que meditábamos del servicio a Dios con alegría. Hoy estamos hablando del servicio a Dios y la humildad. Está bien que nos alentemos unos a otros, que nos animamos, que reconozcamos el trabajo de unos de otros con un buen corazón. Nosotros, el que cuando queremos animar, queriendo dar gloria a Dios, viendo lo que vemos en el hermano, pero si recibimos, cuidado, no nos están alabando a nosotros, están alabando la gracia de Dios en nosotros y reconociendo que nosotros estamos queriendo seguir al Señor, elevemos nuestra gratitud y alabanza al Señor por ello. Pero puede haber otro tipo de elogios que son malintencionados y que quizá algunos, como a mí, nos han tocado sufrir. Dice en Proverbios 29:5, el hombre que lisonjea a su prójimo, que le adula, retiende delante de sus pasos, es decir, le tiende una trampa delante de sus pies. Así que tenemos que estar alertas cuando alguien viene a adularnos de alguna manera. No sea que en nuestro corazón creamos como propio lo que se dice de nosotros y nos enaltezcamos. Este puede ser uno de los peligros. O personas que no entienden muy bien que entre los creyentes y en la iglesia solo el Señor tiene que recibir gloria. Por eso tenemos que tener cuidado con los aplausos. Si aplaudimos, tiene que ser para unos a otros, para dar gratitud al hermano por su esfuerzo, su trabajo, para recibir a una persona, para darle la bienvenida, pero de ninguna manera se puede aplaudir como diciendo, ¡uy, qué bien lo has hecho! ¡Pero qué bueno eres! ¡Madre mía, qué bien! No, porque en la iglesia la gloria solo es del Señor y para Él, así que tenemos que tener cuidado. Pero puede haber también otras adulaciones que van envenenadas y que son una trampa. Y por eso no nos conviene recibir lo que los fariseos amaban que se les hiciera, ni buscarlo, ni primeros asientos, ni salutaciones o saludos, ser muy populares en medio de los sitios donde nos movemos, bien sea la iglesia, nuestro trabajo, no lo sé, otros lugares, ni estar buscando y amando el que se nos den títulos honoríficos. El Señor les dice a sus discípulos, no os dejéis llamar rabí, no queráis que ni seáis llamados maestros. No queráis que os llamen rabí, porque uno es nuestro maestro, el Cristo, y todos nosotros somos hermanos. El único digno de gloria es el Señor, y nos cuesta entender cuando tenemos algún tipo de autoridad que yo no soy más que mi hermano. El marido, no eres más que tu esposa, no tienes derecho a mandarle que te esté sirviendo como si fuera tu criadita. El padre, que a veces tantas veces metemos la pata como padres, no son nuestra posesión los hijos. No podemos estar teniéndoles tampoco como nuestros criaditos. Y en la iglesia, el pastor, un pastor, no puede estar diciendo a los hermanos, haz esto, haz lo otro para su propio servicio, sino que lo que tenemos que dar son consejos según la palabra del Señor y amonestaciones conformes a la palabra del Señor para edificación de la iglesia. Y el que tiene autoridad tiene que estar al servicio de aquellos sobre los que tiene autoridad, y todo lo que haga tiene que ser para servir a aquella persona, a aquellas personas sobre las que tiene autoridad. Así que tenemos que tener cuidado de, y entender que somos hermanos, que nadie es más que otro, solo que por la gracia del Señor, por su decisión, como también meditábamos hace unos domingos, cada uno tenemos funciones diferentes y no es cuestión de envidiar lo que otro tiene, porque conforme a la responsabilidad que tengamos, también así será nuestro juicio. A más responsabilidad, el juicio será más severo, más, por ejemplo, para explicarme mejor, nos dice en Santiago 1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Así que, hermanos, cada uno contentos con el lugar y la responsabilidad que el Señor nos da y usándola con humildad, con fidelidad, sirviendo al Señor allí donde Él nos pone, no envidiando lo que otro tiene, ni procurando meternos en el lugar del otro, cada uno en su camino, fieles, obedientes, sirviendo al Señor, pero recordando que si en un momento un don se manifiesta en mí con poder, yo no soy más que el otro. Si en un momento tengo un sueño maravilloso, el Señor hace una manifestación de poder gloriosa en mí, yo no soy ni tú eres más que otro. Si tengo un cargo que aparentemente es más visible, una responsabilidad, yo no soy más que otro. Solo somos hermanos y es el mismo Espíritu el que hace en nosotros todas nuestras obras y el que nos imparte los diferentes dones, como hemos visto otros días. Los fariseos enviaron a sus discípulos donde Jesús con adulaciones para tentarle, usando verdades envenenadas. En Mateo 22, 16 leemos, creo que es 22, ¿eh? Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Sí, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, es decir, que no hay diferencia para ti de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. El Señor, que conoce los corazones, no recibe sus elogios respondiéndoles con amabilidad y deferencia porque han reconocido, porque ciertamente estaban reconociendo las virtudes del Señor y su fidelidad, estaban reconociendo la fidelidad que tenía Jesús a la verdad, pese a toda la oposición que sufría precisamente por ellos, y la estaban reconociendo y alabando, sino que Jesús, leemos en el versículo 18, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Pero, ¿qué pasaría si ese tipo de elogios nos los prodigan a nosotros? Porque no fueron donde Jesús con una adulación descarada, diciéndole algo así como, eres un hombre excelente, qué bueno eres, un maestro inmejorable. Vamos, es que no hay nadie que enseñe como tú. Algo tan descarado, hasta nosotros mismos, oyéndolo, hubiéramos estado recelosos y desconfiados. Pero se dirigen a Jesús, alabando lo que otros no quieren ver en él y lo que otros califican como malo. Y de nuevo digo, por cierto, ellos precisamente, y le dicen, le alaban que ama la verdad, que era cierto, que enseña con verdad el camino de Dios, que era cierto, y el colmo de la adulación, que no te cuidas de nadie porque no menosprecias la apariencia de los hombres. Le alaban lo que a ellos tanto les molestaba y las personas que eran reconocidas públicamente por todos sufrían de Jesús. Y era que denunciaba valientemente sus pecados de manera pública. Y eso mismo, que eran ellos los que lo sufrían, se lo alaban hipócritamente. ¡Qué palabras diabólicamente envenenadas! Pero si alguien nos viene a nosotros con algo así, ¿qué pensaríamos nosotros que no sabemos, no tenemos capacidad de conocer los corazones, solo a lo sumo podemos tener alguna revelación de advertencia de Dios si vivimos en comunión con Él y si el Señor tiene a bien dárnosla. Tal vez si recibimos ese tipo de alabanzas pensásemos algo así, por fin, alguien reconociendo en mí lo que nadie ve, reconociendo la gracia que Dios me ha dado, por fin alguien entiende mi trabajo y esfuerzo, mi servicio, mi llamamiento, por fin alguien que percibe que es Dios mismo el que me guía a hacer lo que hago. Estos sí que tienen discernimiento y revelación de Dios verdaderos. ¿Caeríamos como pichones en la trampa? Cuidado con las adulaciones, que lo que nos preserve de ellas sea el recordar continuamente que la gloria solo es de Dios. Que esto sea un fundamento de vida para nosotros, un principio de vida para nosotros. La gloria solo es de Dios. Hermanos, demasiadas veces nos viene el diablo a tentar con adulaciones. Tengamos cuidado porque nuestro corazón es engañoso, porque somos débiles, porque no tenemos todo el discernimiento que creemos que tenemos, ni la sabiduría y el conocimiento que pretendemos y creemos tener. Tengamos cuidado, procuremos siempre para guardarnos, roguemos al Señor que nos ayude, que siempre nuestro deseo sea buscar su gloria. Eso nos va a preservar de ser engañados y de caer en trampas. Roguemos pues al Señor que nos ayude a guardar nuestro corazón del enaltecimiento, de la altivez, del orgullo, de la soberbia, que nos guarde de confiar en nosotros como justos o espirituales y de menospreciar a los otros, que nos ayude a huir de la búsqueda del reconocimiento y consideración humanas, que nos ayude a no buscar la recompensa en la gloria terrenal, en títulos, honra pública, primeros lugares. El Señor nos ha dicho, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Él nos ha reservado una herencia en los cielos. Nos ha prometido que resucitaremos con Él en gloria. Así pues, roguemos al Señor que nos ayude a seguir su ejemplo y a humillarnos a nosotros mismos y esperar la honra que viene de Él. Roguemos al Señor que nos ayude a no buscar otra cosa que su gloria, que todo en su templo, en su casa, proclame su gloria. Y como conclusión vamos a retomar los puntos principales de lo que hemos estado meditando. El Señor nos ha dado ejemplo y nos exhorta a aprender de Él. Jesús es el héroe guerrero valiente. Él nos ha preparado unas obras para realizarlas, Él mismo en nosotros, por el poder de su Espíritu que nos ayudará. Estemos dispuestos a hacer su voluntad. Todas sus obras nos resulten placenteras o nos sean duras y difíciles. Es necesario que sepamos distinguir los tiempos y que no seamos ignorantes del tiempo espiritual que vivimos actualmente con la pandemia. Es tiempo de buscar a Dios con más intensidad que nunca en oración, ayuno y meditación de la palabra. Tiempo de predicar su palabra, tiempo de aprovechar la libertad de congregarnos y hacerlo para dar juntos culto a Dios y para todo lo que contribuya a la mutua edificación. No es tiempo de que el juntarnos los creyentes sea una coartada para dedicarnos a la vanidad e de la idolatría del ocio. No es tiempo de andar en rivalidades, contiendas, disputas y enojos entre nosotros, ni de buscar lugares relevantes. Es tiempo de servirnos por amor los unos a los otros. ¿Quieres servir al Señor? Sirve a tu hermano. ¿No encuentras tu lugar en la iglesia? ¿No sabes en qué servir? Sirve a tu hermano, ese es el lugar de todos. Sirve a tu hermano, sirvamos a nuestros hermanos, sirvámonos los unos a los otros, sirve en tu familia, sirve a tu esposa, sirve a tu esposo, sirve a tus hijos, hijos, servid a los padres. Servimos cuando hacemos lo propio de la función en la que estamos y de lo que el Señor nos ha encomendado. Sirve al Señor, somos llamados a servir, sirve al Señor, no somos llamados a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. El Señor espera hallar en nosotros un abundante fruto, sirve al Señor. La autoridad que Dios pueda otorgarnos en el trabajo, en la familia, en la iglesia, nunca es para enseñorearnos de nadie, sino para servir a los otros. En su caminar haciendo las obras del Padre, el Señor Jesús vivió momentos más fáciles y agradables y momentos muy duros y difíciles. Así puede ser también con nosotros. Pero sean como sean las obras que Dios nos ha preparado, andemos con valentía en ellas, por la gracia y el poder de Dios en nosotros. No procuremos nuestra propia gloria, ni la que los hombres nos puedan dar, sino busquemos la que viene de Dios. Sigamos el ejemplo de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir, y sirvámonos, como hemos dicho, por amor los unos a los otros. Tengamos cuidado con los elogios y lisonjas, que lo que nos preserve de enaltecernos o de caer en trampas a causa de ellas sea el recordar continuamente que la gloria solo es de Dios. Aprended de mí, nos ha dicho el Señor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, y a eso somos llamados nosotros también, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor dijo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y el Señor está anhelando con todo su corazón que nosotros seamos esos servidores. Servidores unos de otros, siervos, esclavos. Porque a sus servidores nos llevará al lugar donde Él está ahora, que es su gloria. Él quiere llevarte a ti a su gloria. Es momento de, si no conoces al Señor, si nunca has hecho un compromiso con Él, de seguirle con todo tu corazón, este es momento de hacerlo. Porque el Señor nos llama a todos a una vida eterna con Él en su gloria. Llama a sus siervos, a los que han sido siervos suyos, sirviendo unos a otros. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra y te damos gracias por tu infinita misericordia sobre nosotros. Señor, ahora nos presentamos delante de ti y te pedimos perdón por toda nuestra soberbia y nuestro orgullo, por nuestro enaltecimiento, Señor. Te pedimos perdón por tanto que andamos en nuestras comodidades, por tantas veces que nos movemos en la idolatría de procurar el ocio, de buscar el ocio, Señor, y venimos ante ti para rogarte que tú tengas misericordia de nuestra iglesia, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y que nos ayudes a ser un pueblo que distingue los tiempos, que nos ayudes en este tiempo a no correr detrás de los que no te conocen, buscando las vanidades, buscando el entretenimiento, el esparcimiento, sino que corramos, sigamos corriendo y perseverando y esforzándonos con tu gracia en buscar tu rostro, como hasta ahora nunca lo hemos buscado, con más intensidad que nunca, buscarlo en oración, buscarlo en ayuno. Danos tu gracia, que podamos ayunar también guiados por ti, Señor, no en nuestras fuerzas, sino tú mismo, Jesús, en nosotros, tú en nuestras oraciones, tú en nuestros ayunos, tú en nuestra meditación de la palabra. Señor, que aprovechemos que podemos congregarnos para hacerlo. Guárdanos tú en tu misericordia de contagios. Preserva nuestra salud, Padre Santo, conforme a tu misericordia. Pero ayúdanos a aprovechar el congregarnos para lo bueno, para la edificación, para la ayuda mutua, Señor. Ayúdanos a congregarnos, para juntos darte culto, para juntos clamarte como hicimos el viernes por la salvación de muchos, para que tú nos des de nuevo para hablar tu palabra, como hacían tus discípulos orando y juntándose unánimes buscándote a ti, y tú respondiste con poder. Señor, ayúdanos y responde con poder. Padre Santo, ayúdanos a andar en las obras que has preparado para que andemos en ellas sin temor, sean obras fáciles o difíciles, sabiendo que todas son milimétricamente preparadas por ti para tu gloria, y en todas ellas tú estás con poder sobre nosotros, aunque nos parezca que andamos en debilidad. Tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, y ayúdanos a ser mansos y humildes como tú, a humillarnos, a no caer en las tentaciones de las adulaciones. Guárdanos, que siempre estemos buscando tu gloria. Ayúdanos, Señor, que esta iglesia sea para honra y gloria de tu nombre, una iglesia santa, sin mancha ni cosa semejante, una iglesia en lo que todo proclama tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.